Muy buenos días, bienvenidos. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario del Norte, les agradece su presencia esta mañana del martes 10 de marzo a la rueda de prensa para dar a conocer los pormenores del 15º Encuentro de Especialistas del Norte de Jalisco y el Sur de Zacatecas. En esta mesa nos hace favor de acompañar el maestro Uriel Nuño Gutiérrez, rector del Centro Universitario del Norte. Muy buenos días. Saludamos con mucho gusto también a la doctora Elvia Susana Delgado Rodríguez, coordinadora de investigación del CUNORTE. Muy buenos días, bienvenidos. Bienvenidos también a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos entonces a dar el uso de la voz al maestro Uriel Nuño Gutiérrez para dar inicio a esta rueda de prensa.
Muchas gracias, buenos días, gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa en la que, bueno, nos damos cita para precisamente hablar de uno de los eventos académicos más importantes del Centro Universitario del Norte, que ha ido pues abriendo espacio y además significándose como eso, un espacio de reflexión sobre la región norte de Jalisco y el sur de Zacatecas, y que además ha ido consolidándose y ganando prestigio con la participación tanto de académicos nacionales como también invitados del extranjero. Desde el 2006, el Centro Universitario del Norte se dio a la tarea, precisamente pensando en la necesidad y características de la propia región, ¿sí?, la falta de estudios precisos sobre este contexto. Entonces se dieron a la tarea quienes entonces coordinaban y gestionaban las rutas administrativas y académicas en el centro, de promover un espacio de esta naturaleza. Hoy estamos aquí, a 15 años de distancia, precisamente para invitarles a participar de este 15º Encuentro de Especialistas del Norte de Jalisco y Sur de Zacatecas. Es un evento que tiene como objetivo dar continuidad precisamente a ese análisis y la reflexión sobre la complejidad de procesos socioculturales, educativos, económicos, de salud y de tecnología. Es un espacio abierto a la participación de investigadores, alumnos, cronistas y en general para todas las personas interesadas en compartir resultados de investigaciones originales sobre esta región. Y bueno, en esta convocatoria solicitamos que cada uno de los interesados en participar en el encuentro haga una propuesta de ponencia en la que se expongan sus reflexiones teórico-metodológicas sobre la región aludida. Es importante considerar además que las exposiciones deben ser la base para el diálogo entre los asistentes, con la finalidad de situar nuestra discusión dentro de un contexto histórico, político, económico y social concreto, en función de los ejes temáticos que la doctora Susana nos hará favor de presentar y lo que llevamos del programa.
Muchas gracias por su intervención, maestro Nuño Gutiérrez. Vamos ahora a escuchar a la doctora Elvia Susana Delgado.
Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Y bueno, sumando a la invitación que ya el maestro Uriel nos comunica, pues hay que entender que este encuentro de especialistas lo que intenta es construir un foro, un escenario de diálogo, de reflexión, de análisis, en el que el público en general, investigadores, investigadoras, estudiantado, puedan participar, puedan debatir y que en ese sentido pues se han pensado en algunos ejes temáticos. Dentro de los ejes temáticos pues tenemos lo de procesos socioculturales, históricos y jurídicos. También hay un eje sobre la filosofía, la cultura y la ciencia, tomando la lengua como articulador de la vida social. Asimismo, sobre economía, turismo, desarrollo, tecnología, medio ambiente y sustentabilidad, y también sobre procesos de salud. Ahí se trata de englobar, de aglutinar algunas de las investigaciones que se desarrollan por parte de investigadores e investigadoras del Centro Universitario del Norte y también de otros especialistas que desde distintos puntos de la República Mexicana se dan cita en este espacio. Sobre todo, hemos contado con la participación de personas de la Ciudad de México, de Aguascalientes, de Durango, de Zacatecas, de la región, ¿sí? Y como ya nos lo mencionaba el maestro, también de investigadores y de invitados de talla internacional. Es importante pues también comentarles, ¿verdad?, que ya dentro de las actividades tenemos confirmados algunas mesas de trabajo, conferencias magistrales, ponencias, conversatorios, presentaciones de libro, proyecciones de documentales, de películas, y también tenemos una agenda cultural como parte de estas actividades. Alguna de las conferencias confirmadas es La educación más allá de las aulas, que impartirá el maestro Manuel Moreno Castañeda. También tenemos un panel sobre la recreación de la cultura a través de los procesos educativos en las escuelas de educación básica en la región Wixárika. También vamos a contar con la presencia del doctor Fernando Leal Carretero, que participará con una ponencia y con un conversatorio y trabajará el eje de la filosofía y de la lengua que ya mencionamos previamente. Sobre la mesa de economía, turismo y desarrollo, también ya tenemos una conferencia inaugural de la misma mesa por el doctor Rogelio Martínez Cárdenas, y vamos a trabajar una mesa muy interesante sobre la lucha libre como proceso sociocultural. Ahí ya se confirmó una conferencia respecto al cine de luchadores en México, una historia. ¿Sí? Entonces, se trata de diversificar las opciones, ¿verdad?, del análisis que se pretende dar en este espacio, y realmente pues les invitamos, todavía estamos a tiempo hasta el 18 de marzo para que puedan presentar sus ponencias, sus participaciones, y bueno, por ahora le regreso la palabra al maestro, que nos va a compartir dos puntos muy importantes.
Muchas gracias, doctora Delgado. Escucharemos nuevamente al maestro Uriel Noño Gutiérrez.
Bueno, quiero hacer mención respecto de esto de la mesa, ¿no?, temática y cultural sobre la lucha libre. Y bueno, no es algo fortuito. Finalmente, bueno, Salvador Luterot, ¿no?, es originario de Colotlán, Jalisco, ¿sí?, el fundador de la Arena Coliseo en Guadalajara, que incluso ya fue reconocido en una de las ediciones de este encuentro de especialistas como personaje distinguido de la región. Porque entonces, a partir de que nace el encuentro de especialistas de la zona norte de Jalisco y sur de Zacatecas, también se determinó, ¿no?, que dentro de este marco del encuentro se otorgara un galardón a algún académico investigador que tuviera trabajos significativos sobre la región, o que aunque no los tuviera, pero desde sus trabajos hubiera hecho aportes, ¿no?, y hubiera aportado pues elementos de análisis para comprender la complejidad de esta región. En ese sentido, a partir de la segunda edición de este encuentro, se determinó que se entregara el denominado galardón Tenamaxle al académico cuyos méritos pues el comité científico y el consejo de centro determinara se le otorgara. De esta manera, entonces, pues han sido galardones Tenamaxle del CUNORTE, pues José Luis Iturrioz, Phil Weigand, Miguel León Portilla, María Teresa Cabrero, María Areti Herz, Jan Meyer, ¿no?, Andrés Fábregas, Gunter Dietz, Sara Corona Berkin, Johannes Neurath, Patricia Arias, Rosa Yáñez, ¿no? Tenemos académicos tanto de casa, de la propia Universidad de Guadalajara, que han hecho trabajos significativos para comprender este complejo llamado Región Norte de Jalisco y Sur de Zacatecas, y también tenemos personajes de fuera de la universidad cuyos trabajos han aportado significativamente para la comprensión de esa realidad. En esta ocasión, el Comité Científico y el Consejo de Centro determinaron que el galardón Tenamaxle será para el doctor Miguel Alberto Bartolomé Bistoletti. Sí, y bueno, quiero hacer referencia a Miguel Alberto, al doctor Miguel Alberto, que aunque de origen argentino, nacido en Posadas, Misiones, ¿sí?, y él tiene radicando en México desde 1972, y su maestría y doctorado lo realizó en la Universidad Nacional Autónoma de México, residiendo aquí desde ese año que acabo de mencionar. Es investigador titular emérito del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, miembro emérito del Sistema Nacional de Investigadores, miembro de la historia de la Academia Mexicana de Ciencias, ¿no?, medalla de oro Maestro Altamirano, otorgada por la Secretaría de Educación Pública, ¿no?, entre algunos otros reconocimientos, ¿no? Y bueno, pues tiene una larga historia de trabajo etnográfico ¿sí? Con diferentes grupos indígenas, tanto del Cono Sur de América como de la República Mexicana. Pero lo más significativo, además de esa vasta producción académica que nos permite comprender la realidad de la alteridad en nuestro país, creo que habría algo que mencionar, y es algo que me parece sumamente destacado, que Miguel Alberto Bartolomé Bistoletti formó parte de aquel grupo de notables antropólogos y teóricos sociales que se dieron cita en 1972 en Barbados y que desde ahí emitieron la primera declaración de Barbados sobre los derechos y la liberación de los pueblos indígenas. Un documento que marcó un hito y que desde ahí también fue puntal para el diseño de muchas políticas públicas internacionales y en nuestro país respecto de los pueblos originarios. Ahí en esa declaración se establecen cuáles debieran ser las responsabilidades del Estado, de las misiones religiosas, de la antropología y de los propios pueblos originarios como constructores de su futuro. Es un documento sumamente interesante y además, bueno, me permito mencionar parte de ese grupo de notables que estuvieron ahí junto con Miguel Alberto Bartolomé, como fue el propio antropólogo mexicano Guillermo Bonfil Batalla, el propio Darcy Ribeiro, Silvio Coelho dos Santos, Estefano Varese. Entonces me parece que esta trayectoria de Miguel Alberto lo hace un merecedor del galardón Tenamaxtle que otorga el Centro Universitario del Norte en el marco del encuentro de especialistas de la zona norte de Jalisco y sur de Zacatecas.
Muchas gracias, maestro Uriel Nuño, por este anuncio del ganador, del próximo ganador del Tenamaxtle, y justamente lo tenemos en la pantalla. Queremos platicar con él, con el doctor Miguel Alberto Bartolomé Bistoletti. Muy buenos días, doctor, qué gusto saludarle hasta Oaxaca.
Buenos días, mucho gusto.
Estamos aquí en la rueda de prensa, algunos de nuestros compañeros de los medios de comunicación quisieran platicar, hacerle preguntas a usted relacionadas a su trayectoria y por supuesto al reconocimiento que le hace el Centro Universitario del Norte.
Sí, doctor Iván Mendo de Televisa, doctor, felicitándolo por este reconocimiento a su trayectoria que hace el CUNORTE. Y yo le quería preguntar, aprovechando esta oportunidad, al inicio de la administración del presidente López Obrador se hizo un ritual ahí que se incorporara, se habló mucho de la incorporación de los pueblos originarios de México. ¿Esto se está cumpliendo? ¿En qué papel han quedado en este país un poco polarizado entre los chairos y los fifís? ¿Dónde quedan los grupos originarios, los pueblos indígenas? ¿En qué lado están quedando? ¿Están siendo atendidos desde su punto de vista, maestro?
Bueno, hay diversas formas de participación. Desde hace mucho tiempo se ha dado participación ritual para los pueblos indígenas. Es decir, que no siempre las ceremonias o esta participación construida representa la oportunidad o el testimonio de muchos grupos. De hecho, la persona que le entregó la vara de mando en la asunción del presidente López Obrador era un dirigente maya, de los mayas Masehualob, que son los descendientes de los rebeldes de la Pasta, custodia los parlantes, los santuarios del centro de Quintana Roo. Esta persona fue destituida por sus compañeros porque no tenía autoridad y no le reconocían autoridad para delegar de los mayas a una persona al mismo grupo. O sea, fue destituido por sus propios compañeros, por sus colegas. Es decir, la participación a veces es más ritualística que real. Hay igual manera que las consultas. Los pueblos indígenas están más acostumbrados a tomar decisión por consenso que por mayoría.
Vamos a la siguiente pregunta, doctor. Le pediría si se puede pegar un poco más a su computadora para que su voz la escuchemos más fluido. Muchas gracias, doctor.
Buenas tardes, doctor. Qué gusto. Bueno, la pregunta va un poco también enfocada a lo que mencionaba mi compañero. Imagino que habrá la oportunidad de platicarlo en este encuentro, pero actualmente, ¿cómo se podría ayudar a las comunidades originarias como los huitzárricas que están viéndose afectados por el calentamiento global, que muchos de ellos se resisten a salir de su comunidad y que incluso algunos están muriendo, o también hay casos documentados de algunos que se suicidan porque no hay alimento en la zona, pero se resisten a salir?
Bueno, indudablemente las soluciones tienen que ser locales. Usted señala de las económicas, políticas que tienen en sus lugares de origen, la territorialidad de los pueblos indígenas no es una territorialidad basada en situaciones de dominio del medio, sino también de una territorialidad psicológica. Es decir, están habitando un medio poblados de significados sagrados, forman parte de la colectiva. Es decir, traerlos de ese medio es afectar su propia identidad, su cultura y su estilo de vida. Obviamente, las ayudas tienen que ser locales y no paternalistas, sino colaborar con desarrollar proyectos locales que faciliten sus estilos de vida.
Vamos a la siguiente pregunta.
¿Cuáles serían los problemas principales, así puntualizando, que enfrentan actualmente los pueblos indígenas en México? ¿Y cómo ha actuado el gobierno para su solución?
Bueno, en este momento, como en otros momentos de la vida de los pueblos indígenas, una de las cuestiones críticas es derivada de la construcción de grandes obras de infraestructura, como el corredor transísmico o el Tren Maya, u otras obras que afectan territorios que no habían sido afectados en el pasado y territorios que, como señalaba, tienen no solamente un valor económico. Nosotros hemos bastardeado a la tierra llamándola medio de producción, pero para ellos es un ámbito de vida, un ámbito poblado de simbolismo que ha construido la cultura a través de la convivencia con su medio ambiente durante siglos. ¿Se escuchará?
Sí, doctor, sí le escuchamos. Vamos a la siguiente pregunta.
¿Qué significa para usted haber ganado el Tenamastle?
Bueno, significa un honor y una honra un tanto inesperada. He dedicado mi vida a la antropología y al trabajo con los pueblos indígenas, pero este galardón es doblemente significativo. Primero, por haberme sido otorgado por una institución o por un ámbito sobre el cual yo no he trabajado. Y en segundo lugar, porque la vida de este líder, Tenamastle, es precisamente un ejemplo del recorrido que han seguido muchos luchadores indígenas. Es decir, primero tuvo una muy descollante y severa etapa armada su vida, y después, ya desde su semi-exilio en España, se dedicó a difundir la situación de su pueblo y de los pueblos indígenas del norte de México. Es decir, pasó de una situación armada, de una lucha armada, a una lucha política, que es un ejemplo o una expresión de lo que sucede ahora todavía. Es decir, muchos de los grupos amazónicos que han tenido una resistencia armada ahora están filmando videos para como los Kayapó, ¿no? Para mostrar sus situaciones ante otros ámbitos de sus sociedades estatales. Es decir, la vida o el trabajo de Tenamastle constituye un poco el modelo que ha seguido las luchas indígenas en América Latina. Por lo tanto, estoy doblemente conmovido y orgulloso de haber aceptado, recibido este pueblo, este premio, perdón, que acepto un poco en nombre no solo mío, no solo personal mío, sino, como lo señalara el señor rector, en nombre de mis compañeros del grupo de Barbados, que iniciamos un periodo de antropología crítica en América Latina hace ya casi 50 años, y en nombre de la antropología en general, como disciplina orientada hacia el estudio de los pueblos indígenas, lo cual es cada vez menos frecuente, ya que la más reciente tradición académica de la antropología se está orientando cada vez más hacia el estudio de las sociedades de las cuales forman parte el antropólogo.
Uno de los problemas que enfrentan los pueblos indígenas es el peligro de desaparición de sus lenguas. Aquí, bueno, son sus lenguas, sin embargo, en México se reconoce un idioma oficial, que es la lengua oficial, es el español. ¿Qué importancia tendría o si se podría que las lenguas indígenas pasaran también a la categoría de idiomas en el país para preservarlas?
Bien, los actos legislativos, desde mi punto de vista, tienen un valor relativo. De poco vale sancionar leyes que después no se cumplen. En Oaxaca, que es el ámbito con mayor diversidad lingüística, que es el ámbito donde yo resido hace más de 40 años, los idiomas indígenas son considerados popularmente como dialectos. Millones de indígenas han aprendido castellano para comunicarse con el resto de la sociedad, pero son contados con las manos los casos de personas no indígenas que han aprendido lenguas indígenas. Es decir, las relaciones tienen que ser bidireccionales. El reconocimiento oficial de las lenguas indígenas, que está implícito en el reconocimiento de la pluriculturalidad de México, sería una letra muerta si no se toman acciones efectivas. De hecho, ya existe el instrumento, que es la educación indígena, bilingüe intercultural, como se llama ahora. Sin embargo, esta modalidad educativa ha sido históricamente y es en la actualidad muy poco eficiente, puesto que esta dirección de educación indígena ha descubierto un nuevo idioma que es el llamado idioma indio. Es decir, basta que un maestro hable una lengua para ser enviado a cualquier parte del país, aunque no se hable la lengua que él habla. Así tenemos maestros zapotecos en el área maya o maestros mayas en la mixteca. No es tanto un problema de leyes, sino de prácticas sociales coherentes.
Vamos a otra pregunta, adelante.
Doctor, en últimas fechas, algunos grupos de la etnia wixárika, hartos de despojos, de robos, de que reciben limosnas presupuestales, han iniciado una lucha por constituir un ayuntamiento en la zona norte del estado de Jalisco. ¿Usted cree que esta sería una moción que debe ser alentada, que ellos progresarían en sus formas de vida, podrían tener una mejor opción creando un propio municipio wixárika en el norte de Jalisco, o deberían negociar de otra forma tener accesos a la educación, a los servicios, al presupuesto?
Yo pienso que todas las estrategias que ayuden a la autonomía política y cultural de los grupos son válidas, especialmente si son formuladas por ellos mismos y consideradas necesarias por ellos mismos. No conocía esta voluntad wixárika contemporánea, pero me parece legítimo. En Oaxaca, por ejemplo, uno de los grupos más combativos culturalmente y políticamente son los triquis. Y una de las estrategias que el Estado ha generado contra los triquis ya de hace más de medio siglo es que estos carezcan de centros municipales. Todos los centros triquis dependen de municipios mestizos o de otros grupos indígenas. Es decir, ha sido una forma de debilitarlo políticamente, de desvitalizarlo políticamente. Y creo que esta demanda actual de los wixárikas contribuiría a un nivel de autonomía política.
Muchas gracias, doctor. Vamos a una pregunta para el rector del Centro Universitario del Norte. Adelante.
Buenas tardes, buenos días, rector. La pregunta sería la misma que le hago al doctor Miguel Alberto respecto a, bueno, en este caso, cómo la comunidad universitaria podría ayudar a estas comunidades indígenas que se resisten a salir y que se ven afectadas por el cambio climático.
Bueno, mira, muchas gracias por la pregunta, ¿no? Sumamente interesante, pero desde que la Universidad de Guadalajara tuvo presencia en el norte de Jalisco, se empezó a construir una relación de intercambio con las comunidades wixárikas. Particularmente, bueno, primero desde la llegada de la Preparatoria Regional de Colotlán y sus módulos, y más tarde, bueno, con la fundación del Centro Universitario del Norte. De tal forma, entonces, que uno de los factores más importantes en los que se ha contribuido y trabajado de manera colaborativa ha sido precisamente en la posibilidad de acceso a la educación superior para los jóvenes integrantes de estas comunidades. Y me parece que este proceso de formación, ¿sí?, ha permitido que sean ellos mismos también quienes luego promuevan al interior de sus propias comunidades una serie de estrategias. Por otro lado, también a través del CUNORTE, la propia universidad ha establecido convenios de colaboración con estas comunidades, tanto en el ámbito educativo. Sí, o sea, hemos estado trabajando algunos proyectos desde la educación básica, sí, o sea, no esperar a que los jóvenes lleguen al centro universitario, sino además también trabajar con ellos desde la educación básica, pero no solo con ellos, sino con el resto de los actores del proceso educativo, profesores, directivos y también con los padres de estos niños y jóvenes, porque hemos estado trabajando desde el preescolar hasta el nivel medio superior con ellos. Y bueno, y todo esto se ha fortalecido ahora también con la presencia de la preparatoria de Ocota de la Sierra y San Miguel Huaxtita de la Universidad de Guadalajara. Y además de ello, bueno, pues también actualmente está en curso todo un estudio sobre los efectos psicosociales del despojo territorial. ¿Sí? También hay un estudio sobre el proceso de desplazamiento lingüístico dentro de los espacios educativos, y además también, bueno, colaboramos ya en el proceso de formación para el manejo de alimentos y de huertos familiares. De hecho, ahorita recientemente acaba de regresar un grupo de académicos y de prestadores de servicio social, ¿no? De estar trabajando estos temas en San Miguel Huaxtita. Entonces, creo que incidir en el proceso de formación y educativo ha sido también una de las colaboraciones más importantes que la Universidad de Guadalajara ha tenido en la zona norte de Jalisco, y en este caso particular, bueno, con las comunidades indígenas. Me parece que la educación es una de las alternativas más significativas.
La siguiente pregunta.
Justamente, maestro, preguntaría si esta presencia de la Universidad de Guadalajara en el CUNORTE ha alentado, digamos, que haya estos grupos indígenas mejor capacitados para la función, la gobernanza, etcétera, etcétera, la exigencia mejor fundamentada, porque inclusive el discurso es mucho más articulado, ¿no?, de los actores que piden estas autonomías políticas, ¿no? Si se refleja ahí esto y digamos que tendrían esta opción mejor de tener una visión municipal.
Sí, por supuesto. Yo creo que los jóvenes que han venido ya accediendo a los cargos del gobierno, tanto tradicional como agrario, pues ya gran parte de ellos son jóvenes que se han formado en la Universidad de Guadalajara. ¿Sí? Entonces, es notable precisamente esto que mencionas tú, Iván, ¿no? O sea, un discurso mejor articulado en función de el ámbito jurídico y han articulado mejor sus demandas. Pero además también, bueno, a partir de algunos estudios que también hemos hecho en colaboración con ellos, ¿no?, como la calidad del agua de sus manantiales, el estado de la salud y nutricio de la población y los dictámenes técnicos que la institución educativa emite, pues estos también son elementos que a ellos les permiten articular de mejor manera las demandas ante las instancias correspondientes en los temas de que se trate.
Vamos a la siguiente pregunta.
Es para el maestro. Maestro, ¿me podría decir las universidades, cómo han las universidades mexicanas, cómo han impactado en el cambio de vida de los indígenas, y esto en cómo puede palparse, cómo puede darse uno cuenta, o si no han incidido y por qué? Y me refiero a la generalidad de las universidades mexicanas.
Doctor Bartolomé.
Bien, ¿me preguntas a mí?
Así es.
Bien, el hecho es que no... la incidencia de la formación universitaria no se puede considerar, creo, en forma generalizada. Depende mucho de cada grupo en especial. Hay indígenas que estudian para dejar de ser indígenas, para incorporarse a otro mundo que consideran que van a tener una vida más eficiente y menos miserable que la que suelen tener en sus ámbitos de origen. Pero también hay otros grupos que utilizan la educación universitaria en beneficio no de sus personas, sino de sus comunidades. Un ejemplo de esto estaría dado por el caso de los mijes de Oaxaca, del pueblo Ayuk, cuyos graduados universitarios, médicos, abogados, agrónomos, tienden a volver a sus comunidades y desarrollar sus prácticas profesionales en sus propias comunidades. Por eso creo que no se puede hablar en sentido general de qué pasa con los indígenas, sino de lo que pasa con cada grupo, porque depende de cada una de las culturas y depende de la ideología social que maneje cada grupo con respecto a las realizaciones individuales y a las realizaciones sociales, a las realizaciones colectivas. Tradicionalmente, los pueblos indígenas se han orientado hacia las realizaciones colectivas, pero esto no quita que existan muchos casos de búsquedas individuales, ¿no? Pero creo que la educación, una educación que tenga en cuenta los contextos culturales es fundamental para colaborar, ¿no? De la misma forma que se necesita una antropología solidaria, también se necesita una universidad solidaria que contribuya al desarrollo autónomo de los grupos indígenas. O sea, que forme profesionales orientados hacia sus grupos y no orientados hacia el exterior.
Muchas gracias, doctor, por su mensaje. Nuevamente le mandamos felicitaciones por este reconocimiento, por haber sido nominado para el premio Tenamaxtle, que entregarán en el 15º Encuentro de Especialistas del Norte de Jalisco y el Sur de Zacatecas los próximos 31 de marzo, 1 y 2 de abril, allá en el CUNORTE. Con esto damos por finalizada la rueda de prensa. No sé si algún otro comentario por parte del rector. Adelante.
Agradecer al doctor Miguel Alberto que haya aceptado el galardón de que lo hace objeto el Centro Universitario del Norte. Para nosotros es un honor que pase a formar parte de ese listado de notables académicas y académicos que forman parte ya de este galardón Tenamaxtle. Entonces, decirle que es para nosotros un honor que haya aceptado, agradecerle, le mandamos un abrazo desde aquí y lo esperamos en Colotlán, en el Centro Universitario del Norte, para saludarle personalmente y hacerle entrega de este galardón. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, muy agradecido, señor director, y muy honrado por esta invitación.
Muchas gracias, doctor, muchas gracias a nuestros integrantes de la mesa, gracias a ustedes por su asistencia, a todos, que tengan un excelente martes.